El pasado 27 de febrero se cumplían 46 años desde que el Frente Polisario proclamara la República Árabe Saharaui Democrática en el Aaiún y desde la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. A raíz de ello y en un momento en el que el foco mediático está situado en Ucrania, queríamos cambiar un poco de foco y acercarnos al Sáhara y a su actualidad. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ahmed Etanji, periodista de Equip Media. Kaixo, Ahmed.
Kaixo,
¿qué tal?
Muy bien, gracias. Gracias por darnos la oportunidad para hablar sobre la situación del Sáhara Occidental.
Gracias a ti por venir a hablarnos sobre ello. Bueno, pues comenzamos esta corresponsalía internacional partiendo de ese 46 aniversario de la proclamación de la RASD. ¿Cuál ha sido el balance de estos años, Ahmed?
Bueno, la proclamación de la República Saharaui en 27 de febrero ha sido celebrada en un aniversario, el 46 aniversario, hace una semana, que viene en un marco nuevo, que es la segunda guerra en el Sáhara Occidental. Y también, después de varias victorias diplomáticas del Frente Polisario, la República Saharaui Árabe Democrática, por ejemplo, el fallo o el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, que ha dictado que el Sáhara Occidental, por tercera vez, que es un territorio separado de Marruecos, que no forma parte de Marruecos, y también que el Frente Polisario es en la parte de la demanda que representa el pueblo saharaui. Hace también que no hay que expoliar los recursos naturales sin el consentimiento del pueblo saharaui, es decir, con todo lo que estaba haciendo la Unión Europea y Marruecos, los acuerdos que hicieron los últimos años, que incluyen el Sáhara Occidental, son acuerdos ilegales según la justicia europea y según el derecho internacional. También en este año, después de la ruptura del alto fuego por parte de Marruecos, se han restablecido varias relaciones diplomáticas con países como el Perú o como Honduras y entre otros. Es una campaña diplomática y mediática que está haciendo el pueblo saharaui en paralelo a la guerra que hay en el frente, ¿no? Es un aniversario especial que ha venido en marco, como he dicho, de una guerra y también de victorias diplomáticas.
Como decías, ¿no? En paralelo a esta guerra se están dando pues ciertas victorias diplomáticas y también en el ámbito del derecho internacional respecto al Sáhara.
Exactamente, sí, que han habido varias victorias jurídicas, diplomáticas, y también se ha roto un poco el bloqueo mediático, muy poco. Se ha hablado muy poco de la guerra, pero también se ha hablado muchísimo de el acuerdo entre el Tribunal Europeo y Marruecos, que ha sido juzgado y denunciado por varias organizaciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Ahmed, como comentábamos antes, el foco mediático está situado ahora mismo en la guerra de Ucrania, pero no podemos olvidar que la guerra contra Marruecos sigue estando activa, pero sin embargo no es noticia. ¿Es casualidad que nos informe sobre este conflicto?
Por supuesto, porque siempre lamentamos las víctimas en cualquier sitio, sea en Ucrania o sea en cualquier sitio, pero también lamentamos la doble vara de medir que están utilizando varios países occidentales y también medios de comunicación occidentales, es decir, que hasta las víctimas hay categorías, categoría 1 y categoría 2, en los refugiados también hay categoría 1 y categoría 2, y también en las guerras categoría 1, categoría 2, como ha pasado en Ucrania y le está pasando en el Sáhara Occidental hace dos años, porque los saharauis llevan 40 años bajo ocupación. Marruecos estaba violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes contra la humanidad, violando los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado, ha detenido, ha torturado, ha maltratado, ha asesinado a mucha gente, pero muchos países y muchos medios de comunicación han mantenido silencio, han mirado hacia otro lado. pues la nueva escena que estamos viendo en Ucrania nos ha dejado pensar por qué existen guerras de primera categoría y otras de segunda categoría, es decir, guerras silenciadas, guerras les están dando toda la publicidad que se vive.
De hecho, Ahmed, muchas veces quizás se utilice el argumento, ¿no?, de la cercanía geográfica, bueno, es que Ucrania, Europa, etcétera. Sin embargo, bueno, pues el Sáhara, Marruecos, este conflicto geográficamente nos queda desde la península ibérica bastante más cerca. Y sin embargo, pues obtenemos muy poca información en los medios de comunicación masivos sobre lo que está ocurriendo.
Pues el Sáhara Occidental es más cerca a España que Ucrania. Por ejemplo, el Sáhara Occidental está al lado de Gran Canaria, ¿no? Las Islas Canarias. Y España no ha hecho nada al respecto. No ha movido un dedo, nada. E incluso en la guerra de Ucrania están mandando armas, ¿no? Y en el Sáhara Occidental no han hecho nada. Por eso, como he dicho antes, es la doble bala de medir de los políticos y también la hipocresía como tratan otros conflictos.
Totalmente. Ahmed, tras casi año y medio desde que Marruecos rompiera unilateralmente el alto al fuego y la vuelta a las armas, ¿cómo está la situación y las reivindicaciones del Frente Polisario?
Bueno, la situación sigue en aumento, la zona está ante un aumento de tensión porque las fuerzas saharauis, el Ejército Popular de Liberación Saharaui, sigue bombardeando las trincheras, sigue bombardeando los cuarteles, sigue bombardeando el muro de la vergüenza que separa el Sahara Occidental y los territorios ocupados, sigue en la guerra del desgaste. En esta guerra han caído muchísimos víctimas civiles saharauis que han sido asesinados por el ejército marroquí utilizando drones turcos y israelíes que han matado a civiles, incluidos niños. Y también por parte de los saharauis han registrado muchas bajas en las filas del ejército marroquí, pero Marruecos sigue desmintiendo o sigue silenciando esta guerra porque no le interesa. Los saharauis no tenemos nada que perder. No tenemos moneda, no tenemos turismo, no tenemos economía, no tenemos bolsa. Todo lo que tenemos lo hemos perdido bajo esta ocupación y sus aliados. Por eso, quien teme que anuncie la guerra es Marruecos, porque quiere invertir y quiere calmar el conflicto social que tiene o la ira social que tiene dentro de Marruecos debido a la crisis económica, y también quiere vender al mundo que hay tranquilidad para que vengan más empresas a expoliar los recursos naturales. Esto es mentira, porque la guerra sigue aumentando y hay muchas bajas en el ejército marroquí y que está silenciando esta información.
Sobre ello te quería preguntar también, Ahmed, ¿qué papel ha tomado Marruecos? Porque al principio parecía que intentaba hacerse ver por la comunidad internacional como una víctima, aunque últimamente está intensificando los ataques, ¿no?
Bueno, Marruecos está utilizando una política de matones, una política de criminales. Por ejemplo, está matando a los saharauis en los territorios liberados, civiles saharauis, y está desmintiendo la guerra. Y además también está utilizando chantaje a los países europeos. Si vais a reconocer la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental ocupado, y me vais a apoyar, o voy a seguir abriendo la frontera a los inmigrantes, como ha hecho en Melilla y Ceuta, y también el Sáhara Occidental a lo largo de este año, que ha dejado pasar muchísimas pateras que en el Sáhara Occidental lo hemos notado, como las mafias que llevan a los inmigrantes, que les están llevando desde la calle, ¿no?, que vienen marroquíes desde Marruecos para subir unas pateras desde el Sáhara Occidental e ir a las Islas Canarias.
Ahmed, ¿y cuál está siendo el papel o no papel del Estado español como fuerza colonizadora?
Bueno, de momento España como potencia administradora, como ex colonizador del Sáhara Occidental, que ha dejado a los saharauis en manos de Marruecos y Mauritania abandonados, España sigue teniendo la responsabilidad histórica y jurídica para descolonizar este territorio que no han dejado allí tirados. Y más que eso, también los saharauis siempre han exigido a España, le han exigido que cumpla con la legalidad internacional, cumpla con sus procesos para descolonizar el Sáhara Occidental y que pare ya de el expolio o la complicidad en el apoyo de Marruecos para perpetuar la ocupación marroquí.
¿Cuál es la situación? Te quería preguntar sobre la situación de la población, por un lado en el Sáhara Occidental y por el otro en los campamentos de población saharaui refugiada.
Bueno, la crisis o la guerra que hay en Ucrania está afectando a todo el mundo, hasta a unos estados potentes que con una economía potente. Imaginaros qué va a pasar con refugiados que están dependiendo de cereales, dependiendo de ayuda humanitaria. Esta guerra les va a afectar también los campamentos de refugiados, ya estaban afectados por la disminución o la falta o la escasez de la alimentación, y ahora más después de esta guerra. Por eso la situación de los campamentos de refugiados a nivel de alimentación y los medicamentos está muy, muy mal, y se va empeorando sin la intervención de muchos donantes que para que donen a los refugiados saharauis ayudas humanitarias. Por otra parte, las zonas ocupadas, la situación sigue igual, porque el bloqueo militar sigue, las fuerzas de ocupación siguen aumentando, la represión sigue aumentando. Las cárceles siguen abiertas, cada día meten presos, presas y muchos y muchas activistas bajo arresto domiciliario, como el caso de la activista Sultana Hayat. Y más que eso, también en los últimos días en Dakhla ocupado, la ciudad que está al sur del Sáhara ocupado, han salido miles y miles de saharauis manifestándose, que han sido intervenidos violentamente, sus casas allanadas, muchos han sido detenidos. ¿Por qué? Porque se han protestado por la desaparición de un saharaui que apareció muerto, o sus huesos calcinados, estaba cortado, quemado. Pero la familia no quiso hacer una autopsia o un examen forense a través de los marroquíes, porque la familia acusa a las autoridades de ocupación marroquí del asesinato y quisieron un examen forense independiente en Europa, y Marruecos no quiso entregarles los huesos, y por eso han habido muchas protestas y han detenido hasta los hermanos de este chico desaparecido, y todavía no se sabe dónde anda.
O sea que el papel de Marruecos es una cruda represión, al final, sobre el pueblo saharaui. Continúa esa política de criminales, como comentabas antes.
Sí, Marruecos sigue con sus métodos de represión, sigue con las detenciones, torturas, asesinatos, allanamientos a casas, el expolio de los recursos naturales. Sigue cerrando esta zona ante los periodistas internacionales o los observadores que intentan acceder a un territorio inaccesible. Sigue violando los derechos humanos, también el derecho internacional humanitario.
Eso te quería preguntar también, Ahmed. ¿Cuál es la situación de los periodistas que informan sobre esta situación, y también de activistas por los derechos humanos?
Marruecos impone un bloqueo informativo muy potente. Está violando los derechos humanos y no quiere que nadie sepa lo que está pasando. No quiere que el mundo sepa que hay un pueblo resistiendo pacíficamente en las zonas ocupadas, pero está siendo machacado. Pues los periodistas o los activistas que intentan visibilizar esa drama son el primer objetivo de las autoridades de ocupación. Es decir, que cualquier persona que intente documentar las violaciones de los derechos humanos es objetivo de detención, de confiscación de material u tortura.
¿Y qué está ocurriendo, no, respecto a los activistas por los derechos humanos? Teníamos hace poco el caso de Aminatu Haidar. No sé si nos puedes hablar un poco sobre ello.
Sí, la activista Aminatu Haidar ha sido el otro día prohibida de viajar a Casablanca, a Marruecos. Le han prohibido viajar, es decir, que han violado el libre tránsito de un activista con la excusa de que no tiene vacuna. Eso es mentira, que ella tiene una vacuna, que ha vacunado en el Estado español, que tuvo la vacuna de Moderna, y cuando llegó allí al Ayun y para viajar a Casablanca le han prohibido el viaje por la excusa de la falta de la vacuna, y cuando mostró una vacuna que ha hecho de Moderna, que le han dicho que esta no vale y no reconocemos esta vacuna. Es una forma de represalia, es una forma de prohibir a los saharauis hacer una vida normal.
Prohibir esa libre circulación, ¿no?, con la excusa en este caso del coronavirus.
Exactamente.
Ahmed, pues no sé si quieres comentarnos alguna cuestión más que nos haya quedado pendiente.
Pues muchísimas gracias, y pido a los que escuchan a este radio que sigan apoyando al pueblo saharaui, que no olviden a los presos políticos que están siendo machacados, que están siendo aislados en celdas de aislamiento, que llevan muchos años detenidos, y pedimos que siguen dando voz al pueblo saharaui que está bajo la ocupación o que está en los campamentos refugiados. Gracias.
Te lo agradecemos a ti, Ahmed, que hayas sacado este rato para estar en los micros de Suelta la Olla, acercándonos a la situación del pueblo saharaui, y también por ese trabajo que realizáis desde Kip Media. Mille esker, sukram.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.